Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
No salimos de una para meternos en otra. Ahora que pensábamos que lo peor de la pandemia ya estaba pasando, pues llega la guerra en Ucrania, que evidentemente, y no nos cansaremos de repetirlo, aunque lo peor lo está sufriendo el pueblo ucraniano, el conflicto también está teniendo consecuencias para todos nosotros, aunque esté pasando a casi 4.000 kilómetros de distancia. Francisco Javier Pérez Bello es el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, de FEAGA. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y todo esto que está
pasando, ¿no?
Sí, todo esto que está pasando, ¿cómo nos está afectando, teniendo en cuenta que venimos de donde venimos?
Pues, como bien decías, no salimos de una, nos metemos en otra y realmente parece que nos ha mirado un tuerto, porque efectivamente la situación se torna dramática. La situación ya es mala. Efectivamente veníamos de una leve o inicio de una recuperación después de la crisis financiera, nos llegó la pandemia y ahora tenemos un escenario terrible, ¿no? Tenemos una inflación desbocada que en el noviembre del 2020 era 0,8 y ahora está, como todo el mundo sabe, en el 7,4. Tenemos el coste de la energía y de los combustibles que ya casi no se puede ni comentar, porque bueno, todo el mundo es consciente de lo que está pasando, y tenemos ahora una guerra que viene a agudizar esta situación que no se ha producido por la guerra, como al contrario de lo que ayer se ha dicho en el Parlamento. La situación ya la teníamos hace un mes. La guerra lo que hace es agravarla y pintar un futuro muy negro, porque está creando ya situaciones de desabastecimiento, dificultades en las cadenas de suministro, las rutas, tanto las rutas del transporte terrestre, los enlaces aéreos. Antes de la pandemia el 35% de la carga de mercancías se hacía por el tráfico aéreo, ahora se utiliza más el transporte marítimo, que también ha cancelado rutas y hay dificultades de suministro. Hay empresas aquí que ya anuncian Megasa, Ferroatlántica, otras que anuncian ya apagones, la flota pesquera, el transporte, los camioneros denuncian con razón pérdidas de 1.400 euros al mes por la subida de los carburantes. Estamos viendo ya, pronto habrá situaciones también en los supermercados, pues el girasol, el tema de los piensos, que afecta, pues afectará al precio de los huevos, de la leche, en fin. Es un no parar, una situación dramática, y en lo que nos afecta más directamente a mi ámbito de comercio, que son el tema de los autónomos, pues estamos en Galicia en mínimos históricos, en 207.000, pero de 945 no llegamos a 208.000 a finales del mes de febrero, bajando. En enero una pérdida terrible, en febrero no tanto, se perdieron 38 autónomos en Galicia, muy, muy poquito, pero es un goteo a la baja, y ahora veremos a ver qué ocurre, porque al finalizar febrero había 4.600 autónomos en Galicia percibiendo el cese de actividad como consecuencia de las restricciones de la pandemia, que se ahora ha finalizado, ya no hay esa prestación, tienen unas exenciones en las cotizaciones en estos meses, pero veremos a ver qué pasa con esos autónomos, si muchos de ellos no se ven obligados a cerrar, y muchos otros que estaban trabajando y que como consecuencia de toda esta situación, pues yo no sé cómo vamos a salir adelante. La situación desde luego es dramática y requiere medidas muy, 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 muy duras y muy efectivas. Y la primera es parar la guerra, y parar la guerra, pues si no se puede negociar, hay que ganarla, o en los despachos o como sea, pero hay que ganarla y acabar con la guerra cuanto antes, por el bien primero de los ucranianos, que heroicos y valientes están ahí defendiéndose, y también por el bien de todos, claro, naturalmente.
Además de parar la guerra, Javier, ¿qué otras medidas hay que tomar ya para minimizar el impacto de todo esto que está pasando?
Pues, yo voy a ser muy contundente, lo sé, porque yo creo que no caben paños calientes. Aquí ya no es cuestión de rebajar un punto o dos puntos o de bajar los beneficios de las eléctricas, pues que también, a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar el paradigma, olvidarse de transiciones ecológicas, energéticas y todas estas gaitas, activar las centrales nucleares que tenemos, que nunca han tenido un accidente en España, y empezar a hacer nucleares por todas partes, vamos, que las reparta un repartidor y ir colocándolas es decir, utilizar la energía nuclear y reactivar las que teníamos de carbón, que se han cerrado, como las de Aspontes, que pueden crear todavía pues energía, pues hay que tener energía, producir energía de la forma que sea, y de la más limpia, la más barata y la más eficiente y lo más rápido posible. En segundo lugar, en nuestra opinión, hay que hacer una moratoria impositiva de la energía ya, es decir, el gran beneficiario de la subida de la energía no es ni Putin ni las eléctricas, que también es el gobierno. Es el gobierno, es el Estado que se lleva más de la mitad de los costes. Cada vez que sube el precio, el gobierno recauda más dinero que nos quitan a cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos, y se nos está diciendo como gran medida, que bajemos la calefacción. Pero ellos no se la bajan, pero la tenemos que bajar nosotros. Entonces, moratoria impositiva de los precios de la energía durante un par, por lo menos mientras dure esta situación, durante un par de años, porque es que si no, no salimos adelante. No es bajar un punto o dos puntos. Es una moratoria. Y en tercer lugar, yo creo que el gobierno tendría que tener la dignidad, y si no, la oposición, obligarle a retirar los presupuestos generales del Estado y hacerlos de nuevo, porque se han planteado, si ya eran expansivos, si ya eran poco creíbles, por lo menos en la cuantía de los ingresos, pues ahora ya vienen totalmente inútiles. Es imposible cumplirlos en un escenario en que los precios de la energía se han duplicado prácticamente muchos, por lo tanto, y bueno, en cuanto a los combustibles, la energía, mucho más que duplicados. Es un disparate. Por lo tanto, las cuentas no son reales, deberían devolverse y hacer otras, suprimiendo cantidades, partidas enteras de gasto público disparatado. Por ejemplo, los 20.000 millones que se han anunciado estos días para el Ministerio de Igualdad, para chiringuitos de la igualdad, que eso es básicamente tirar el dinero que no tenemos a la basura. Es decir, y luego, más que en concreto para autónomos, mantener los módulos, que se viene hablando de eliminarlos, que es una cosa que en un escenario de bonanza podría ser conveniente, pero en la situación ahora mismo es una protección contra cantidad de sectores que están en módulos, por ejemplo, el transporte, o peluquerías, o bares, o taxistas, pues que tienen esa protección de al menos tener un módulo y pagar un poquito menos de impuesto que en una situación de estimación directa, que tampoco pagarían si no tienen ingresos, pero que en teoría el tipo es superior, ¿no? Sería un 20% frente a un 22, frente a un 7,8 de media en el tema de los módulos, que Hacienda los acepta a cambio de saber que va a tener ese ingreso con carácter fijo, ¿no? Entonces eso hay que mantenerlo. Y olvidarnos de momento, si no definitivamente, al menos de momento, para los autónomos de hacer cotizaciones por ingresos. No es momento de hacer. Dejemos la cosa como está y vamos a hacer cuerpo a tierra, esperar, ser prudentes y primero solucionar el tema de la guerra, solucionar el tema de la energía, solucionar el tema de los presupuestos y luego ya veremos. Porque esto va a ser muy serio, ya lo está siendo, creo que todos pues lo vemos en nuestra, no decimos nada que no sepamos todos. Es dramático lo que se nos viene encima.
Nos hemos abrazado, Javier, a los fondos Next Generation para salir de la pandemia, que no sé si ahora esos fondos pensáis que pueden peligrar.
Pues, hombre, yo no lo sé, yo espero que no, porque yo creo que hay otras partidas a las que tendrán que hacer, donde habrá que recortar para poder tener fondos para lo que se necesita ahora, para las prioridades ahora, ¿no? Que son el mantener pues unos costes, volver a los costes, unos costes asumibles y todo eso. Yo no creo que estos fondos, ahora hay una partida que se está ya para pymes, que está ya en marcha, cuyo plazo empieza el 15 de marzo para empresas de entre 10 y 50 empleados que puedan solicitar ya esos fondos para el kit digital, y hay también la partida hasta 3.000 millones que se va a poner en marcha, y ahí pues van también la partida de autónomos, que saldrá un poquito más adelante. Obviamente, si tengo que ser coherente, si estoy diciendo que hay que retirar los presupuestos del Estado y hacer otros, claro que puedes afectar a la distribución o a cómo se reparten esos fondos o a en qué momento lleguen esos fondos, ¿no? En cualquier caso, ahora tenemos una situación concreta que hay que solucionar, y el tema de la digitalización es más necesaria que nunca, va a haber que hacerlo, ahí no tengo ninguna duda de que ese es el futuro para todos nosotros, pero en cualquier caso sí es verdad que un replanteamiento de presupuestos, como nosotros pedimos, pues es lógico que también había que plantearse también pues la pertinencia o el momento, ¿no? La pertinencia no, pertinentes son el momento o si es ahora el momento de invertir en digitalización, ¿eh? Que desde luego es el futuro y estamos de acuerdo, o realmente hay prioridades, porque lo primero es comer, ¿eh? Lo primero es tener leche en los supermercados, lo primero es que las empresas puedan elaborar piensos para tener harinas, para hacer el pan, lo primero es poder traer los componentes para que las industrias funcionen, haya puestos de trabajo, la gente cobre sus sueldos y con los sueldos podamos pagar la energía y comprar lo que necesitamos. Eso es lo primero. Lo demás, por supuesto que es el futuro, la digitalización, pero hay que priorizar y tal vez haya que replantearse muchas cosas, ¿no?
Está claro. Con esta situación, Javier, los autónomos, hablabas de mínimos históricos en Galicia, a ver qué pasa con esos 4.600 que ya no tienen esa ayuda, sí, por cese de actividad. ¿Cuánto podéis resistir?
Pues poco, porque muy poco, porque es que estamos ya bajo mínimos. Los autónomos nunca llegamos a recuperarnos del todo de la crisis financiera. Siempre somos los últimos. Somos los primeros que notamos las crisis y los últimos en recuperarnos. Pero esto es así ya por la idiosincrasia del trabajo autónomo, ¿no? Del que trabaja por su cuenta, de la mitad de los cuales no tenemos empleados o no tienen empleados. Y por lo tanto, somos muy pequeños, muy frágiles financieramente, ¿no? Tenemos que siempre arriesgar nuestro patrimonio personal, familiar, y eso, pues claro, no somos muy débiles en ese sentido, ¿no? Entonces, lógicamente, lo notamos mucho. De ahí que siempre tardamos más en recuperar si las cifras de autónomos, cuando hay una crisis tan grande como fue la anterior financiera y económica del 2008 y de años siguientes, pues nunca hemos llegado a los niveles de afiliación previos a aquella crisis, ¿no? Pero es verdad que llegamos a alcanzar en los años 15, 16, 17, pues los 217, 218 mil autónomos, creo recordar, y ahora estamos en menos de 208 mil. Es decir, la diferencia es clara y yo creo que lo que va a pasar es que van a quedar por el camino un porcentaje muy importante de autónomos si no acaba pronto esta guerra y si no se recupera una actividad económica, ¿no? que se empezaba a recuperar en cuanto a la eliminación de las restricciones, pero claro, ¿en qué condiciones? En estas condiciones pues no hay forma de trabajar, aunque te lo permitan, porque no hay forma de sostener. Los camioneros no quieren salir a la carretera porque es normal. Para perder dinero, pues mejor estarse quieto, ¿no? Y así todo. Y si las industrias paran, tampoco nos van a contratar para aquello para lo que nos contrataban, para pequeñas reformas, para pequeñas, en fin, para todo aquello que hacemos los autónomos prestando servicio a empresas de superior tamaño, ¿no? Mm. En fin, es una situación de verdad terrible, terrible, dramática, y que desde luego los que tienen la competencia para ello, que son los gobiernos, pues más allá de declaraciones y de salir de ahí todos los días diciendo cosas, pues hay que ponerse las pilas y empezar a trabajar un poquito y ser realistas.
Pues sí. Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, gracias por hablar tan claro. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Pues seguro que tú también lo has notado y de qué manera que llenar el depósito del coche pues ha subido de forma considerable, especialmente desde la invasión rusa a Ucrania. La crisis energética se ha agudizado y lo están notando muchísimos sectores muy dependientes de la energía y de los combustibles, ¿no, Noel Abao?
Sí, veremos si finalmente se traduce en pérdida de puestos de trabajo, pero es preocupante porque la industria pesada de Galicia ya ha pagado hornos por el alto precio de la luz. Es lo que ha hecho una empresa como Ferroatlántica. Desde la noche del martes está totalmente parada la planta de fabricación de silicio de Sabón, de la que dependen unos 200 trabajadores. Explicaron que con estos precios de energía es imposible producir. Fran Blanco es trabajador de Ferroglobe y miembro del comité de empresa.
Pues ahora mismo la planta de la fábrica de Sabón Arteixo está parada totalmente, pues que debido a los precios de energía que ahora mismo es imposible producir. Nos lo anunciaron el martes, esa misma noche ya paró la fábrica. Bueno, sorpresa no, porque era lo esperado. Dados los precios de energía, nosotros sabíamos perfectamente que algún tipo de medida tarde o temprano iban a tomar, porque no se puede producir a estos precios.
Ya se había adaptado la fabricación a las horas más baratas, pero no ha sido suficiente. En principio, la interrupción va a durar unos días, pero la situación en el sector hace insostenible mantener esta producción a medio plazo.
Es muy sencillo. Si en el año 2018-2019 el gasto en energía fue de 25 millones de euros anuales. Ahora mismo estaba presupuestado para este año 2022 a 200 euros, pues un gasto de 100 millones. Y decimos que se ha multiplicado a 400 euros de media en estos tres meses, pues son 200 millones. Y así, claro, 200 millones solo en energía, pues hay que sumarle materias primas, estructuras. O sea, esto es una auténtica locura, así no se puede producir.
Ahora los trabajadores están en tareas de mantenimiento, igual que los de la planta de Xeal de Cee de Umbría, donde se ha apagado el único horno que funcionaba este domingo, aunque en este caso los trabajadores aseguran que se pueden abastecer de las centrales hidroeléctricas del Xallas. Alfonso Mouzo preside el comité de empresa.
O sin sentido é que este fin de semana pararon o único forno que tiñamos en marcha na planta de Cee. O comité de empresa nin o avisaron, nin dixeron cando iba a rearrancar. Sí, de momento están con mantenimiento e os que están no proceso de fabricación pues dan días de libres, de vacacións e eso. Espero que lle poña man, espero que isto se solucione unha vez por todas.
Y del precio de la electricidad al del combustible, un 1% de transportistas en Galicia, uno de cada 100, ya ha aparcado el camión por la escalada de precio del gasóleo. Lo dicen desde FETRAM, la Federación de Transportes de Mercancías. Cada camión que trabaja pierde una media de 1.400 euros al mes, 3.000 en el caso de rutas internacionales con doble conductor. Quieren los empresarios que el Gobierno o la Unión Europea intervenga en el precio del combustible. Antonio Señariz preside FETRAM.
Y en números muy redondos, si yo ahora estoy vendiendo, por decir algo, vendo el pulpo, por ejemplo, a 10 céntimos el kilo, y estoy...
Lo que nos hace plantear es parar de trabajar porque no nos compensa salir a trabajar. O en Galicia ya hay un 1% de gente que ya ha aparcado porque no... Es insostenible la situación de los elevados costes del gasóleo y ya llegan esta semana con sus vehículos aparcados porque no pueden, no hay precio, no hay margen de maniobra para trabajar. Hoy en día un camión que esté aparcado tiene menos pérdida de dinero para el empresario que trabajar.
Y del gasóleo dependen también los barcos de pesca. Arrastreros de toda Galicia están empezando a parar o piensan en hacerlo por el alto precio del combustible. Lo que se captura no llega para cubrir costes, como ejemplifica Felipe Canosa desde la cofradía de A Coruña.
Y en números muy redondos. Si yo ahora estoy vendiendo, por decir algo, vendo el pulpo, por ejemplo, a 10 céntimos el kilo, y estoy haciendo el litro de combustible a 10 euros, si tú me pones el combustible a un euro, pues entonces valdría siempre y cuando el precio del pulpo, en vez de ser a 10 euros, fuera a 100 euros. No vas a ir a pérdida. Claro, esto implicaría que tendrían que subir precios y demás.
Y esto es solo una parte de lo que tenemos en Cinema. La patronal coruñesa ha alertado del gravísimo impacto de la guerra de Ucrania para las empresas de la zona. Se encuentran en riesgo, dicen, atención, la producción de hierro, de níquel, de vidrio, de ladrillo y del resto de materiales producidos en industria con alta demanda de la electricidad. Esto puede implicar la posible paralización de obra, transporte, desabastecimiento. En el resto de los sectores hay un especial impacto en las conservas, la ganadería o el sector agroalimentario, muy afectados por la falta de productos importados de Ucrania, como los cereales o el aceite de girasol. Es normal, entonces, que la Confederación de Empresarios exija soluciones urgentes.
Pues panorama negro el que se presenta por delante. Noela, gracias. 1:38, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com. Stop, take it slowly,
darling. Salud renal para todos, ese é o lema deste Día Mundial do Ril que se celebra dende 2006 o segundo xoves do mes de marzo. Deste día falamos con Alfredo Saborido, coordinador de Alcer Coruña e Alcer Galicia, Asociación de Loita contra as Enfermidades de Ril. Alfredo, moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos.
¿Qué hay que reivindicar un día como hoxe, Alfredo?
Pues como hoxe tenemos que reivindicar a visibilización de enfermedad renal crónica para poder fomentar para poder fomentar a saúde renal. É dicir, hai moitos aspectos do noso día a día que poden, sen dúbida, mellorar a situación con respecto á saúde renal. É moi frecuente que teñamos polo menos certo coñecemento do que implica a saúde cardíaca ou que implica a saúde hepática, pero da saúde renal temos menos coñecemento, e iso é o que estamos intentando facer hoxe, non? A chegar un pouco o coñecemento sobre como cuidar os nosos riles.
E como os cuidamos?
Pois mira, os riles sobre todo se ven afectados por dúas cousas, non? Que son a hipertensión e a diabetes, aparte de outras causas, polo cal todo que son hábitos de vida saudables, o consumo, o baixo consumo de azúcar, é dicir, unha alimentación, o que consideramos, non? Unha alimentación saudable, unha ingesta de líquido de máis de un litro e medio o día, ou non abusar de automedicación, é dicir, non abusar, sino que a medicación que tomemos sexa sempre controlada por un facultativo da medicina, porque é moi frecuente, por exemplo, que tiremos de ibuprofeno, non? Cando nos doe algo, e un ibuprofeno é un antiinflamatorio que fai un efecto directo sobre o ril. E despois pois temos que ter en conta tamén pois o tipo de vida que levamos, non? Hoxe en día que andamos todos a correr, pero andamos pouco a correr literalmente, non? É dicir, levamos moitas veces estilos de vida moi sedentarios e que mellora da calidade de vida nas últimas décadas tamén estamos facendo que a poboación cada vez vivamos máis, pero tamén que aparezan cada vez máis patologías que veñen asociadas, non? Polo cal temos que convivir con elas, e para convivir con elas temos que convivir con coñecemento.
Eso, Alfredo, en canto a responsabilidade individual, en canto a colectiva, ao público, ás administracións, hai algunhas medidas que deberían de tomar para garantir esa saúde renal para todos?
Pois mira, na nota de prensa que enviamos estes días, nomeábamos a presidenta da Sociedade Española de Nefrología, Patricia Sequera, que falaba de intentar realizar un plan estatal de saúde renal, ¿no? Ese plan estatal de saúde renal estaba sobre todo fundamentado na prevención, e poder facer prevención, porque na última década a incidencia de enfermedade renal crónica aumentou un 30%. Es decir, estamos falando realmente dunha enfermedade tremendamente silenciosa e que está funcionando casi que pandémicamente de forma silenciosa. Es decir, si dentro de 10 anos nos atopamos con un 30% máis, as políticas non poden dirixirse única e exclusivamente á atención a aquelas persoas que estamos afectadas. Digo que estamos porque eu estou cumplindo anos estes días como persoa que está receptora dun ril. Estou cumplindo hace 7 anos.
Y felicidades.
Moitas gracias. Sen dúbida, as políticas teñen que ir encamiñadas tamén cara a educación e cara a prevención destes aspectos que comentamos agora.
Falabas agora, Alfredo, de ese transplante. Como lle cambia a vida un de ter que ir a diálise a estar transplantado?
Pois, a vida cambia totalmente. En que cambia? Pois, evidentemente, se nos poñemos en situación de ter que ir a un tratamento de diálise, no que as persoas con enfermedade renal crónica temos que dar as gracias, non é unha cuestión de dar as gracias, pero temos unha opción, non, de tratamento renal sustitutivo, como pode ser a diálise, que o mellor cando falla outro órgano vital, non existe esa opción, non? Pero a vida cambia radicalmente, especialmente por unha cuestión. É dicir, eu poderia comentar en que ten cambiado a miña vida, pero eu creo que si falamos en xeral, eu creo que temos que falar de proxecto de vida. E o proxecto de vida, ao final, é... Perdón, que estou falando dende o coche e escoitase o pitido do coche. Digo que o proxecto vital é aquelo
que podemos manter grazas a decisión solidaria de outra persoa. É dicir, o proxecto de vida é aquilo que eu quero facer ca miña vida. É dicir, o proxecto de vida é aquilo que ten que ver ca miña situación académica, que ten que ver ca miña situación laboral, é aquilo que ten que ver ca miña situación de familia, é aquilo que ten que ver ca miña situación de parella. É dicir, que eu poda manter todo isto e que non sexa a enfermidade a que manexe a miña vida, sen dúbida, eu entendo que é o gran cambio que pode ofrecer un trasplante de órganos. Eu, ademais, sempre comento unha cousa, e é que no caso do trasplante, estamos, as persoas que estamos enfermas, estamos en mans, sen dúbida, dos avances médicos, do persoal sanitario, da investigación, pero non únicamente diso, estamos en mans da solidaridade da sociedade, porque estamos en mans de que as persoas decidan en vida que facer cos seus corpos, non? Por lo cal estamos en mans tanto da medicina como da solidaridade social.
Como estamos celebrando este día? Que atos tedes programados?
Bueno, hoxe, como comentaba, é un día de prevención da saúde renal e de concienciación de como cuidar os nosos riles. Estamos desde a Federación Nacional Alcer con diferentes mesas informativas e diferentes actos en toda Galicia, en todos os Alceres, en Alcer Coruña, Alcer Lugo, Alcer Ourense, Alcer Pontevedra. Agora mesmo estou saindo do CHUS, do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, onde temos unha de tantas mesas informativas onde se están realizando medicións de glicosa, estánse realizando medicións de tensión arterial por esa relación que comentábamos antes que tenga enfermidade renal crónica coa diabetes e máis coa hipertensión. Estamos facendo un regaliño grazas á colaboración de Gadis, dunha bolsiña cunha mazá, evidentemente un regaliño simbólico, pero un regaliño que ten carga informativa detrás, porque hoxe o lema é aumentar o coñecemento mellora o cuidado renal. É dicir, as persoas que estamos, que podemos estar informadas, imos sempre ter unha autoxestión moitísimo mellor das nosas patoloxías e do noso proxecto de vida.
Alfredo.
E aparte, estamos realizando un autotest en todas as mesas, vale, para valorar cales son os nosos hábitos e que cousas temos que mellorar.
Alfredo, feliz día. Moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos, a todos e a todas.
Pues además de celebrarse ese Día Mundial del Riñón, es también el Día de la Clase Obrera Gallega y el Día Internacional de las Juezas. Un 10 de marzo de 1944 se usaba por primera vez la penicilina en la ciudad a cargo del doctor Fernández Obanza, y en 1895 naufragaba en el estrecho de Gibraltar el crucero Reina Regente con 20 víctimas coruñesas. 58 años cumple hoy Nené Cherry. Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, un día más con Noel Abao.
A las 8 y también en la Barrié hay nueva conferencia sobre el renacimiento europeo del siglo XV. El arquitecto Miquel del Pozo disertará sobre Brunelleschi. Chimo Lizana, exdirector artístico de Arco, habla de la ciberseguridad y la transformación digital en la sede de la Fundación. Será a las 7:30 en la sede, eso sí, a cambio de alimentos para Ucrania o a través del canal a Fundación Televisión. Gratuitamente. Jueves de cine en el Fórum Metropolitano. A las 8, ciclo Retallos de Mujer con la película italiana Miss Marx y también la película rusa O Mestre de Persa dentro del ciclo Cine Europa. Sigue la Semana do Cinema Galego en el Teatro Colón. A las 7:30 se proyecta el documental O Gran Camino y a las 10 el filme Jacinto, protagonizado por Pedro Brandariz. Doble presentación literaria es la que hay en Portas Artabras. Desde las 8 acoge la conferencia sobre el libro Testimonio de la Guerra Civil y El Defensor, obra Vivas, respectivamente de Isabel Ríos y Manuel Romero Mengotti. En el edificio de servicios múltiples de Oburgo se presenta el libro Duración de Penumbra, de Miguel Anxo Ferrán Bello, a las 8. Suso Seixo habla sobre los hechos del 10 de marzo de 1972 en Ferrol, parte de la historia del movimiento obrero gallego. Charla desde las 7:30 de la agrupación Alexandre Bóveda. El Ágora acoge a las 7 una gala benéfica de danza. Los fondos irán a Padre Rubinos. El trío Nebua del Conservatorio de Música ofrece concierto dentro del ciclo Notas y Hogueras desde las 8 en el Sporting Club Casino. Y la Savoy Club Big Band está esta noche en la Sala Garufa. Concierto desde las 9:30.
Y hoy el Pleno aprueba que Ibrahima y Magate, los senegaleses que ayudaron a Samuel Luiz, el joven coruñés apaleado hasta su muerte, sean hijos adoptivos de A Coruña. Escuchas Mediodía Cope, enseguida más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y atención a esto, hay que preparar el bolsillo porque el ayuntamiento espera ingresar este año 8 millones de euros por multas, la mayor parte por aparcamientos irregulares. Es lo que contemplan los presupuestos municipales que hoy han ido a pleno. Noel Abao.
El Gobierno coruñés ha aprobado por la mínima el presupuesto de 2022. Solo PSOE y Marea han apoyado el documento que elaboraron estos dos grupos tras interminables meses de negociaciones. El resto de la oposición ha censurado de forma unánime su exclusión. No les ha dado tiempo a estudiar el voluminoso documento que les presentaron 7 minutos antes de su aprobación en Junta de Gobierno, en una semana de tramitaciones ciertamente atropelladas. La primera queja, la de Isabel Faraldo, del grupo mixto, que denunció una total falta de transparencia por parte del gobierno de Inés Rey.
Eso es, en este momento, este pleno extraordinario e urgente. A gota que colma un vaso que ya está moi colmado. Pleno onde, como dicen ao principio, se traspasaron moitas líneas vermellas das mínimas normas democráticas e onde todos aqueles que facilitaron hoxe co seu voto o desenvolvemento do mesmo están levándose por diante os principios básicos de participación e transparencia dos que algúns foron adalides. Non todo vale.
El BNG se abstuvo en la aprobación. Su portavoz Francisco Jorquera felicitaba irónicamente a PSOE y Marea.
Por conseguir atopar a cuadratura do círculo, conxugando dúas cousas en apariencia tan distintas e contradictorias como presentar o proxecto de orzamentos con enorme retraso e aínda por riba facelo de xeito precipitado e atropelado, saltándose as normas máis elementais dun procedemento democrático.
El presupuesto asciende a 310 millones de euros, un 19% máis que las últimas cuentas aprobadas fueron las de 2020. El gobierno local defiende que es un presupuesto expansivo y de izquierdas, con gasto social que sube un 12%. José Manuel Laje, portavoz del Gobierno local.
Ni máis ni menos que o que facemos é que a Coruña teña un orzamento de 310 millóns de euros. Pensando na maioría, nos coruñeses e nas coruñesas, non nas eleccións, pensando na maioría, por riba de calquera ego personal ou individual, por riba de calquera interés electoral. A Coruña, o primeiro. Nada máis e moitas gracias.
Las inversiones se disparan hasta los 59 millones de euros, es más del doble que las cuentas de 2020. Esto, eso sí, a cambio de un endeudamiento sin parangón. Se triplica la deuda y alcanza los 24 millones de euros, pero no son solo créditos. Desde María Pita esperan ingresar este año 8 millones de euros por multas e irán especialmente a sancionar aparcamientos irregulares. Además, con una subida de impuestos que criticó la portavoz popular Rosa Gallego, que votó en contra.
Suben los impuestos con respecto al presupuesto de 2020, cuando toca bajarlos para compensar el precio de la luz, los carburantes o el IPC que está disparado. Pues no, suben impuestos. Marea y PSOE suben 1 millón de euros el IBI y tasas y precios públicos 7,3 millones, un 12,41% más.
Las partidas principales de las cuentas recogen la urbanización de Xuxán, casi 10 millones, la renovación de la iluminación, más de 7, la implantación de zonas de bajas emisiones, cuyo desarrollo supera los 3 millones y medio. Las cuentas incluyen obras como la reurbanización de San Andrés, la rehabilitación de la Plaza de Apayoza, la humanización del paseo marítimo en la zona de Ospelamios o también implantar el carril bus en Juan Flórez. Habrá dinero para la intermodal, pero no para la reforma de la fachada marítima. Se incluye la reforma del mercado de Monte Alto, una obra que está acumulando un retraso considerable porque están renunciando las empresas adjudicatarias debido a la mala previsión del coste total. Mientras, María Atlántica ha hecho valer sus incorporaciones a estas cuentas, 9 millones para vivienda, un programa de bajos municipales en alquiler, un plan de salud mental o más dinero para cuidados a domicilio. Y así, María hoy fue poca oposición. La portavoz del grupo, María García, se colocó el traje de vicealcaldesa y definió la aprobación del presupuesto como la mejor noticia de la semana.
La boa noticia de la semana, a única boa noticia, de feito, ante guerras, crisis de gobierno, de misións e tamén, hai que decilo, o atropelo administrativo dos últimos días. A boa noticia é que o Pleno vai aprobar hoxe inicialmente os orzamentos para a Coruña de 2022.
El Pleno Extraordinario ha tomado conocimiento de la dimisión del concejal de urbanismo Juan Díaz Villoslada, presentada este martes. Dimite por la falta absoluta de confianza por parte de la alcaldesa y su equipo más próximo. La renuncia visibiliza la profunda fractura interna en el PSOE coruñés, que vuelve a pasar factura al gobierno en minoría de A Coruña. Y ha habido referencias a la figura de Villoslada, principalmente por parte de la oposición, que censura que se deje caer a un activo del que destacan su talante dialogante. El portavoz del gobierno local, José Manuel Laje, ha tildado de fake news las noticias que apuntan a que estaría detrás de esta caída.
Pues mientras el gobierno local gasta dinero a manos llenas, hay 15 familias, las de los vigilantes de la empresa Mersan Vigilancia, que llevan 4 meses sin cobrar. Esta empresa es concesionaria de varios servicios de vigilancia para el ayuntamiento, pero el gobierno local sigue sin tomar cartas en el asunto. Sergio es uno de los vigilantes afectados y así nos explicaba su situación.
Las novedades son pocas o casi ninguna. Lo único que presentaron fue... Bueno, presentaron un papel a la empresa para que alegara por qué estamos en esta situación. Les dieron 10 días y ahí estamos.
¿Y vosotros, Sergio, qué le pedís al ayuntamiento?
Vamos a ver, al ayuntamiento le pedimos, uno, que tome parte ya de una vez por todas, porque ya van casi 4 meses, y aparte que nos dé alguna explicación. Nadie se dirigió a nosotros para decirnos en cómo van a reaccionar ante esta situación, porque digo, son 4 meses ya.
Lleváis 4 meses sin cobrar.
Exactamente, más una paga extra. Y ahora vamos a por otra, que tenemos en marzo.
¿Y vuestra situación la viven otros compañeros que están en otras administraciones? ¿En esos otros casos la situación se ha solucionado?
Pues sí, en algún sitio sí. Por ejemplo, en la Xunta de Galicia tenemos compañeros que ya están con otra empresa desde el día 6, si no me equivoco. La Xunta reaccionó rápido y el día 6... están con otra empresa. Y nosotros no, seguimos sin, yo creo que ni un procedimiento iniciado.
¿Y vosotros, se os ha dado alguna explicación por parte del ayuntamiento de por qué no se hace esto, de por qué no se, pues ya renuncia a ese contrato y se contrata a otra empresa?
Pues verdaderamente no, nadie nos explicó el motivo, no, porque... Y aparte ahora es que no hay excusa. Como bien digo, en otros sitios está solucionado. En nuestro sitio, no. No sé por qué lado están tirando, la verdad.
Hoy estáis en el ayuntamiento. ¿Qué esperáis de la protesta de esta mañana?
Bueno, pues como hay grupos políticos que están haciendo bastante ecos entre los que no están, los que gobiernan, pues espero que se nos empiece a hacer un poco de caso y de que tomen una decisión por un lado o por otro y nos la expliquen y nos digan, hay esto, hay lo otro, estamos así o estamos de esta manera.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Volveremos a ser líderes.
Habemus cuentas, por lo menos. Ya sabe el Depor lo que tiene que hacer en los 11 partidos que restan. Son 12 jornadas, pero quitando el del Extremadura, quedan 11 partidos. Hay que sumar 4 más que el Racing de Santander, que ayer goleó a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Sardinero por 4-0. Tiene 3 puntos más que el Depor, pero también el golaveraje particular ganado a los blanquiazules tras la victoria 0-1 en el Estadio de Riazor. Para quien dude, habla William de Camargo sobre el mensaje que le manda la hinchada.
Que sigáis creyendo en nosotros porque somos los mismos jugadores que hicieron las primeras vueltas y hicimos todo bien y ha cambiado la confianza y eso, pero eso todo volverá y yo creo que va a pasar muchísimas cosas todavía.
El Depor juega el sábado a las 7 en Badajoz y el partido no se verá por Footers, sino por Fuch Sport.
Eso te iba a preguntar.
Gratis, que es la que ganó el concurso en su momento, pero había una alianza con Footers, lo ha roto esa alianza. Fuch-sport.com dicen en su comunicado que lo harán totalmente gratis a través de su página web.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y recordamos que hoy los procuradores coruñeses también están en huelga, secundan esa jornada de huelga convocada a nivel estatal por los secretarios judiciales. La protesta puede conllevar la suspensión de más juicios. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.